Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Andrés y tengo 3 años. Y los Reyes me han traído muchas cosas. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en la linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Qué bueno, Ander. Cuánto me alegro que los Reyes te hayan traído muchas cosas. Y el lechero, seguro, hace unas semanitas. Y tal y como hablas por la radio, tío, seguro que lo vas a hacer muchísimo mejor que tu tía. Y ahí lo dejo. Un beso, Ander. Hoy el sonido indudablemente es, como el de Ander, es este, el Día de Reyes, 6 de enero. Los Reyes Magos.
Toma.
Pero ¿habéis visto?
Vale, ese
abre el regalo.
Toma.
Que mira que parece una tele.
¿Pero qué es eso?
¡Ay, mi rey! ¡Granja! ¡Mira! ¡Granja!
No me digas que no. Seguramente mañana a estas horas se nos habrá olvidado, pero oye, pasado estaremos a vueltas con el fiscal general del Estado, con Ábalos y su banda, con Begoña o con la siguiente ocurrencia de Puigdemont o de Super Yoli, pero hoy, y menos mal, toca rememorar, en mi caso, aquel fuerte de indios y vaqueros, aquel coche dirigido que se levantaban los faros por el pasillo de casa en cuatro caminos, el estuche de todos los años para el cole. No me digas que no. Se terminan las Navidades con esa mezcla agridulce de la familia, los recuerdos, la melancolía y la memoria por los que ya no están. Esta noche o mañana tocará retirar las luces de casa, de tu ciudad o de tu pueblo y pensar que, seamos sinceros, pensar que ya queda menos para Semana Santa, para el verano, para el Pilar o para la próxima Navidad. Ya queda menos de un año para Nochebuena. Imagen del día, como cada 6 de enero, la Pascua Militar en el Palacio Real.
Vuestro espíritu de servicio no se quiebra ni por el ingente trabajo realizado ni por la conciencia de lo que resta por hacer. Y bien lo sabéis que queda un largo camino por delante. Y sé bien del enorme esfuerzo que todo ello ha supuesto, pero también sé que más aún ha sido la satisfacción de cumplir con el deber y con vuestra máxima vocación de servir a los españoles, de defenderlos y también de ayudarlos ante graves riesgos.
Pascua Militar, marcada en el discurso del rey por la Dana, por el trabajo de los militares españoles en Valencia. Era imposible ver la escena con Pedro Sánchez al lado del rey y no rememorar las imágenes en Paiporta de hace, nada, un par de meses. Imposible no comparar. La Pascua Militar. El rey Carlos III instauró la Pascua para conmemorar la toma de Menorca contra los británicos. Fue una armada franco-española, 52 barcos en 1782 y los infantes de marina. Con la Pascua Militar se inicia así el año militar, que realiza un balance y se marcan las líneas de acción para este año 2025. Claro, tal y como está el mundo, tiene su mérito pensar lo que podemos hacer por ahí. En fin, hablando del mundo, el día nos deja tres focos. Venezuela, Joe Biden ha recibido hoy en la Casa Blanca a Edmundo González. Todo indica que en 4 días Nicolás Maduro ejecutará su autogolpe de Estado para vergüenza de muchos, entre otros, España. Ucrania. Quizás este 2025, 3 años después, sea el fin de la guerra de Putin contra Ucrania, quién sabe. Hoy Zelensky ha abierto una puerta, OTAN, a cambio de los territorios ocupados por Rusia. Veremos. Y Oriente Medio. La puerta entreabierta en Siria, Líbano pendiente de un hilo, como siempre, y Gaza hecha añicos. Ah, y mi postdata. Termino casi como empecé, con la cabalgata de Reyes, imborrable en los pueblos de Valencia arrasados por la Dana. Soldados como armarios, repartiendo caramelos como hacen los pajes de Melchor, Gaspar y Baltasar. Por no olvidar a esos niños y por reconocer a esos soldados de la UME, del Ejército de Tierra, del Aire, de la Armada, mañana vamos a hacer la linterna desde la zona cero de Valencia. Prometimos que no nos íbamos a olvidar de Valencia, no lo vamos a hacer. Queremos iniciar el curso, el año y la temporada en un colegio, con los más pequeños, sí. Nos vamos hasta Catarroja y arrancaremos la linterna allí, en la zona cero de la Dana. No nos vamos a olvidar de Valencia. Y en esta reapertura de curso, por supuesto, tampoco.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Ekane Fernández las noticias de este lunes 6 de enero. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel?
Oye, muy, dime. Calla ya un poco. Digo que muy majete, Ander, ¿eh?
Lo que no te ha contado Ander es que también le han traído carbón, pero bueno, lo ha tirado a la basura porque no le venía bien.
Normal.
Se ha quedado con los juguetes y tipo, ha dicho, a mí esto, o sea, no me lo deis.
Es un chaval resolutivo con 3 años, bastante
totalmente
mejor locutor que su tía.
Eso no lo dudes.
Correcto.
Y además con muchísimo carácter, hay que aprender de él. Ahora sí, ya te cuento, porque este número ha dado mucha alegría a mucha gente hoy. El 78.908, primer premio de la Lotería del Niño, vendido íntegramente en León.
El segundo, 6766. Y el tercero, ojo, 66.777. Muy parecidos, ¿eh? La administración de lotería del centro comercial de Bonaire, en Aldaya, muy afectado por la Dana, ha repartido parte de este tercer premio. El lotero ha vendido la mayoría de los décimos a través de Internet.
Una mujer da luz en una patera poco antes de ser rescatada en aguas de Lanzarote.
¡Buah, qué historión! Tanto ella como el bebé están en buen estado de salud. En la embarcación viajaban otras 60 personas, 4 de ellas menores. Otros 4 cayucos han llegado a Canarias con unos 300 migrantes a bordo.
Edmundo González se reúne con Biden en la Casa Blanca en un encuentro largo, fructífero y cordial, ha dicho.
Tras el encuentro, el presidente electo de Venezuela ha dicho que Biden le acompañará de corazón en su intento de regresar a Venezuela para la investidura presidencial. Será el 10 de enero. Nicolás Maduro aspira a repetir en el cargo, todo pinta que se producía el autogolpe, sí.
Moscú acusa a Kiev de poner en riesgo Europa tras los ataques a la central nuclear de Zaporilla.
El Kremlin asegura que ha derribado varios drones en la zona y uno de ellos habría provocado un incendio en el edificio. Zelensky dice que quiere negociar el fin de la guerra con Trump, después con la Unión Europea y finalmente con Rusia.
El presidente de Austria pide al candidato de la ultraderecha que forme un nuevo gobierno.
Es la primera vez que el partido recibe este encargo. La ultraderecha ganó las elecciones, pero no pudo acceder al poder por el cordón sanitario impuesto por conservadores, socialdemócratas y liberales, que tampoco han podido gobernar. Estos partidos han sido incapaces de un acuerdo para formar un ejecutivo.
Justin Trudeau dimite como primer ministro de Canadá y líder también del Partido Liberal.
Joder, cómo está el mundo. Ha estado casi una década en el poder y abandona en medio de una crisis en el seno de su gobierno, de su partido, una pérdida brutal de popularidad. Trudeau asegura seguirá en su puesto hasta que su partido elija un nuevo líder en pleno año electoral.
Bueno, Ángel, lo prometieron y lo han cumplido. Dijeron que se iban a su casa en Reyes y
bueno,
lo han hecho.
A su casa
bueno,
donde vivan.
Exactamente. Termina la Reif en Ciudad Real tras 6 días de música y fiesta.
De música, fiesta, de madre de vida. A ver, ahora, allí me imagino a las avionetas estas que están fumigando.
Sí.
Imagino a partir de mañana. La Guardia Civil y la policía han controlado la salida de decenas de caravanas. Se han producido 65 denuncias, no sé por qué, 10 detenciones en esta macro fiesta ilegal que comenzó en Nochevieja y ha terminado ya. La mayoría de las denuncias por consumo de alcohol y drogas, a que no te extraña.
Emilia Pérez y The Brutalist, vencedoras de los Globos de Oro con 4 y 3 galardones.
La serie Shogun además ha arrasado en las categorías de televisión con 4 premios. Demi Moore ha conseguido su primer Globo de Oro con el premio a Mejor Actriz Protagonista de La Sustancia. Y nos quedan los deportes.
Pues tenemos partido ahora mismo de Copa del Rey. Se está jugando la segunda parte del Deportiva Minera 0, Real Madrid 3. En baloncesto también va a haber partido de Liga, Baskonia-Real Madrid a las 8:30. Y en el Rally Dakar, muy malas noticias, porque Carlos Sainz, Nani Roma y Cristina Gutiérrez han abandonado en la etapa de hoy.
Previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Lunes de Reyes con algunas precipitaciones en Galicia y en Cádiz y también probables acumulados significativos de nieves en cotas altas de la montaña del extremo norte peninsular. La cota está en descenso desde los 1.400 a los 1.800 metros hasta los 1.400 metros. Los termómetros marcan mínimas de 2 grados y máximas de 14 grados. Para este martes, precipitaciones con probabilidad de ser persistentes en el oeste de Galicia, nieblas en la meseta sur, especialmente en Madrid.
Ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Los lunes abrimos un atlas y llamamos a Enrique Cerveto. ¿Qué tal, profesor Enrique? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes del mundo mundial.
Oye, vamos a ver si con la entrada del año podemos dar una buena noticia. ¿Qué está pasando en Turquía? Esa frontera tremenda. Turquía-Siria en la región de los kurdos. ¿Qué está pasando?
Bueno, tú sabes que ese es un conflicto sangriento, terrible, que lleva ya años centrando la vida política en Turquía y en Irak y en Siria, y da la impresión de que los últimos acontecimientos han supuesto un cambio radical en toda esta en este conflicto. Y fíjate, ¿te acuerdas de Ocalan, Abdalá Ocalan, sí, sí, aquel líder del Partido de los Trabajadores, verdad, que los turcos lo secuestraron en Kenia? Bueno,
el
pues estaba
PKK.
Exacto, el líder del PKK. Estaba este hombre, está encarcelado en una prisión de alta seguridad en una isla del mar de Mármara. Desde hace 3 años no se sabía nada de él porque solamente le habían dejado hablar con su hermano. Y la semana pasada se autorizó la visita a la prisión de un partido pro-kurdo, de representantes políticos, y todos dicen que es una oportunidad para la paz. Ocalan ha dicho que no tiene sentido seguir la lucha en las actuales circunstancias, y esto, y bueno, es posible que este conflicto, que parecía irredento, irresoluble, desde el fin del Imperio Otomano, está ahí interfiriendo en las relaciones entre esos tres países. O sea que la situación parece prometedora. No te digo que vaya a ser, pero vamos a ver si tiene un buen efecto.
Bueno, pues ojalá. Falta hacer alguna noticia medio positiva, porque el mundo está como está. Hay otros asuntos que no paran de empeorar. Claro. ¿A cuál de esos muchos escenarios te refieres?
Bueno, habéis hablado con Alberto Rojas del conflicto de Ucrania. Yo me refería a lo que va a pasar en Transnistria. ¿Sabes qué es la región rebelde esta de Moldavia?
Sí, Moldavia.
Claro, pues lo que ha pasado ahí es que con el final del tránsito del gas ruso, pues no solo ha sido Eslovaquia la que se ha quedado sin gas, sino Moldavia también. Pero Moldavia tiene la posibilidad, tiene la conexión, está sincronizado ya con la red europea de Rumanía, y pues ha ofrecido ayuda humanitaria a esta región separatista que, como sabes, está poblada por rusos uh-huh, que tienen frontera por un lado con el resto de Moldavia y por el otro lado con Ucrania. Están ahí completamente aislados, ahora no les llega el gas ruso, se ha parado unos altos hornos que tenían, seguramente no se podrán volver a encender, las fábricas de pan también se han parado. Es una situación específica, porque sabes tú que Moldavia en realidad pertenecía a Rumanía, y hay incluso una corriente, la mitad de la opinión pública, tanto en Moldavia como en Rumanía, sería favorable a la unificación de los dos países. Y eso, fíjate, produciría que Moldavia entraría automáticamente en la OTAN. Es decir, si se adhiere, digamos, a Rumanía, que Rumanía ya es miembro de la OTAN, pues ya, y eso, es un factor, digamos, de gran inestabilidad, y ahora mismo de muchísima inestabilidad, porque nadie sabe qué va a hacer Putin con esos rusos que se han quedado ahí colgados.
Joder, yo recuerdo la vez que estuve en Tiraspol, que es la capital de esa región, daba la sensación de que estaba entrando en los escenarios del acorazado Potemkin. Es que es estar exactamente igual que en la Unión Soviética. Era absolutamente tercermundista, desde la arquitectura hasta las camisetas de los soldados. impresionante. Oye, terminamos.
Paisaje dormido.
Totalmente en el tiempo. Terminamos como hemos empezado, con una nota de esperanza, Enrique.
Bueno, para mí, ya sabes, es la de Venezuela. Yo creo que, bueno, lo que vaya a pasar el día 10 no lo sabemos, pero que hayan recibido a Edmundo González en la Casa Blanca es una buena noticia. Sería más esperanzador si lo recibiera Trump o Marco Rubio. Vamos a ver qué es lo que va a ser, pero vamos, a mí me da la impresión de que en este caso, como tú decías hace un momento, es muy probable que Maduro se dé este otro autogolpe, pero me consta que están muy nerviosos, me consta que están muy, muy preocupados, porque no saben por dónde les puede venir, no saben qué puede pasar. Y yo creo que lo más revelador será, ya verás, quién va a esa toma de posesión y sobre todo quién no va. Porque yo creo que no va a ir nadie, desde luego los países europeos no va a ir nadie, va a ir a lo mejor algún embajador, no sé qué hará el embajador de España, eso también es una cosa para mirárselo, pero la manifestación que ha convocado María Corina Machado para la víspera, yo creo que va a ser un momento relevante, histórico, es decir, déjame que mantenga esa esperanza, vamos a ver qué es lo que pasa el día 10.
Pues oye, ojalá, y si no es el día 10, pues será, ojalá será después, pero qué papelón el de España, madre mía de mi vida.
Madre mía.
Enrique Cerveto, como siempre, gracias por la lección de Atlas. Cuídate.
Un abrazo.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Edmundo González, lo comentaba Cerveto, presidente electo de Venezuela, Necane.
Eso es, como decíais, es una semana muy importante para el futuro del país. El próximo viernes es la toma de posesión y González ha estado reunido con Biden y asegura que también está en contacto con el equipo de Trump.
Nuestros equipos están en contacto con los equipos del presidente Trump. Lo han hecho desde hace ya varios tiempos. Continuaremos en ese mismo camino porque nuestras relaciones van a ser muy cercanas también.
Yana es ucraniana y ha estado en Mediodía COPE.
Sigue la guerra y Zelensky ya abre la puerta a renunciar a territorios ocupados por Rusia si a cambio entra en la OTAN, algo que dan por hecho muchos ucranianos.
Sería que la guerra acabase, pero visto el panorama geopolítico, dudo mucho que sea de la forma que nosotros queremos. Y tiene toda la pinta de que sea, como he dicho antes, cediendo territorios, que los rusos no hay ninguna consecuencia por todo lo que han hecho. Eso da bastante miedo, ya no solo para nosotros, que vamos a perder y los vamos a tener aún más cerca de lo que los teníamos antes, sino para Europa también y Occidente.
Pues tiene toda la razón. El Papa Francisco, durante la misa de la Epifanía del Señor en la Basílica de San Pedro.
Y ha pedido a la comunidad internacional que actúe con firmeza para que se respete el derecho humanitario en los conflictos. Y también ha lanzado un mensaje de entendimiento y tolerancia.
Pidamos a la Virgen María que nos ayude para que, imitando a los pastores y a los magos, sepamos reconocer a Jesús cerca de nosotros, en los pobres, en la Eucaristía, en los abandonados, en el hermano y en la hermana.
Estela Luna de María es experta en tecnología y ha pasado por la tarde.
Ha dado algunos consejos porque hoy muchos niños han recibido juegos electrónicos que tienen que conectarse a internet a través de una red wifi. Cuidado porque pueden ser hackeados y obtener datos sensibles.
Ponerle una contraseña al Bluetooth del juguete de nuestro hijo. Cuando se abre el juguete, te van a pedir que crees un usuario. Les diría a los padres que no pongan ninguna foto del niño, que pongan un avatar. El juguete te va a pedir tu localización. Por supuesto, no la pongas. Cuando estás conectado a una wifi, ser solo wifi seguras.
Y el sonido musical, Bad Bunny.
Un ratito.
Este ey, tiene que hacer falta este día, ¿no? Es así como muy guay. Nos gusta mucho Bad Bunny, ¿a que sí?
Tú tira para adelante y no me preguntes.
No pregunto. Bueno, ha hecho un regalo para sus fans. Tú podrías ser uno de ellos. Ha publicado su sexto álbum de estudio, Debí tirar más fotos. Ha llamado así a su nuevo álbum. Está dedicado a todos los puertorriqueños del mundo entero, a su país, la cuna del reggaetón.
No me voy,
¿cuánto me odias ahora mismo?
Muchísimo.
Pero lo estás aguantando con dignidad, ¿eh?
Muchísimo. Yo soy un caballero español. Venga, gracias, Nick. Chao.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Esto se está terminando.
Fernando Alonso va a cruzar la línea de meta. ¡Campeón del mundo, Fernando Alonso! ¡Qué grande, Fernando!
Carrerón con todas las letras.
¡Qué grande, Fernando!
Bueno.
La mayoría de niños que practica deporte se decanta por los más tradicionales, fútbol, baloncesto, atletismo. Eso era hasta que un tal Fernando Alonso comenzó a ganar carreras ya hace años e hizo que de un día para otro nos empezaran a sonar palabras como boxes, pole position, pit stop. Su ejemplo ha cundido y son varios los niños que sueñan con dedicarse al automovilismo. Es el caso de Hugo Santamaría, un chaval de Valladolid, de Cabezón de Pisuerga, que a sus 14 años está peleando por hacerse un hueco en un mundo muy inaccesible.
Yo jugaba con los coches de juguete. Me empezaron a gustar los coches y a los 5 años tuve la oportunidad de poder montarme con mi padre en un car de alquiler. Eso me dio más ganas de conducir un coche. Empezamos a hacer varios cursos, me metí a varios campeonatos, como el Open Renault, que gané todas las carreras y quedé primero en quali, y el Open Rack, que también lo gané.
Hugo apuntaba maneras desde pequeñito y gracias a su gran talento consiguió correr durante un año para el equipo de karts de Fernando Alonso, su ídolo. Aún así, hablamos de un mundo, obviamente, muy caro. Su padre, que también se llama Fernando, afirma que correr durante un fin de semana cuesta en torno a 6.000 euros y que al año se gastan más de 35.000. Eso sin contar hoteles, desplazamientos, en campeonatos menores. Su gran objetivo es dar un paso adelante.
Pues mi gran objetivo es poder continuar en este deporte y poder hacer algún campeonato mejor, como es el valenciano o hasta el campeonato de España.
Para eso necesitan encontrar un patrocinador o un equipo que quiera correr con los gastos. No es fácil, muchos se quedan por el camino, pero lo que no les falta tanto a Hugo como a sus padres es ilusión y pasión por los coches. Hugo no concibe un futuro sin velocidad, neumáticos o el ruido de los motores.
Pues que pueda conseguir en este mundo, en cualquier cosa, pero que tenga relacionado con el automovilismo. Vivir del automovilismo, básicamente. Cualquier cosa.
El nivel al que está llegando ya empieza a dar miedo. Los karts que conduce alcanzan más de 115 kilómetros hora en recta y es inevitable sentir temor. Claro, los padres lo pasan mal, pero les compensa con tal de ver feliz a su hijo. Lo que sí les preocupa es pensar que todo el esfuerzo pueda quedarse en nada.
No se ha hecho mal simplemente porque no se ha podido. Por ganas no es. También nos da respeto. Nos da bastante respeto y también vemos que llega un punto que parece una locura lo que estás haciendo. Pero bueno, yo creo que eso le pasa a la mayoría de los padres que están en este deporte.
Es Fernando, claro, el padre de Hugo, que le ve con la cabeza muy bien amueblada. Es realista con sus opciones y es muy consciente del sacrificio tan grande de todos. Padres, el chaval, a todos les agradece lo que han hecho por él. Sin ellos no habría podido ni siquiera soñar con competir con 14 años, ya a este nivel de automovilismo. Damos un paseíto por las redes sociales. Hoy, día de Reyes, de recuerdos. Es imposible no echar la vista atrás. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Precisamente sobre eso nos están hablando los oyentes, sobre los regalos que recuerdan de su infancia. Mary nos dice que se acuerda muchísimo de las muñecas de Famosa, de las barriguitas. Sara nos escribe: yo todos los años pido solo una cosa, un libro. Y siempre que se pueda hay que pedir libros para los demás. Me parece el mejor regalo que se puede recibir. Notas de voz en el WhatsApp, el 600-544-555.
El Scalestric y la BH azul y blanca. Tendría yo 10 u 11 años, en cada caso. una maravilla. Aquellos sí que fueron unos reyes inolvidables.
¿Cuál fue tu regalo de reyes inolvidable, Martínez?
Pues una casa de las tres mellizas, que bueno, era una casita con las tres muñequitas y tenía pues todos los detalles, los platitos para comer, la mesita, la camita, y me hizo mucha ilusión, la verdad. ¿Y el tuyo?
Qué cookie. El mío, pues un fuerte de vaqueros e indios de estos para hacer batallas.
Sí.
Y un coche que se dirigía con un mando, no eran ni teledirigidos. Era con un cable y una ruedecilla que ¿sí? hacía de volante, que iba por el pasillo a oscuras con los faros encendidos. Fantástico, con las pilas, impresionante, impresionante.
Qué tiempos, qué tiempos.
Ya te digo, en mi caso hace mucho, sí, el tuyo no tanto. Tiempo de tertulia, hoy con Ignacio Camacho, con Alejandro Requeijo, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Camacho y Reque proponen temas.
Hoy día de Reyes y día también del rey Felipe VI, que en la Pascua Militar ha reivindicado el trabajo del ejército en Valencia. Día también de cuenta atrás para la toma de posesión de la presidencia en Venezuela y último día de tregua navideña antes de un curso que se promete incierto y convulso con el aquelarre franquista organizado por Sánchez.
Te propongo que charlemos sobre el calendario judicial que se inicia ya la semana que viene con declaraciones importantes en eso que hemos venido a llamar algunos como el Big Four, que son las cuatro causas judiciales que afectan al entorno directo del presidente del gobierno.
Pues apuntado queda, tenemos materia, chicos, luego hablamos. A las 9:30, 8:30 en Canarias, en clase de economía hablaremos de rebajas. Mañana está previsto que empiecen oficialmente las rebajas en muchos sitios. Vamos a analizar lo que puede suponer esto para el comercio y cómo está el tema de los bolsillos. Y esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X, en @expositocope, en el 600-544-555 y en Instagram, en expósito-cope.
Gracias, Silvia.
A ti, Ángel.
Chao.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Este miércoles, desde las 7:30 de la tarde, las semifinales de la Supercopa en COPE.
¡Todo listo!
Athletic Club, Barcelona.
¡Hoy partidazo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Estaba todos los días diciéndole, please déjame Movistar Plus para ver Querer, please déjame el Plus para ver la Supercopa, please déjame el Plus para ver la nueva peli de Almodóvar. Yo veía que en cualquier momento me iba a decir, please déjame en paz y póntelo tú. Así que me lo he puesto yo.
Todos al Plus sin please. Tienes Movistar Plus por $9.99 al mes.
Movistar Plus.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
El invierno puede ser mucho más invierno cuando tienes gripe o resfriado. Para combatir los síntomas, cuenta con Farmagrip Forte de Cinfa, que te cuida eficazmente ante la fiebre, la congestión y la secreción nasal. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Halo? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moa también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lamin Yamal va a estar de baja entre 3 y 4 semanas. Es noticia importante. Se pierde partidos importantes. En el partido contra el Leganés, esa entrada en el minuto 15 y fue sustituido en el minuto 75. Y ahí está el problema.
De lunes a viernes de 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
En junio de 1941, Alemania inicia un gran ataque contra la Unión Soviética. Durante meses, el ejército de Hitler había preparado la Operación Barbarroja. La acción militar empujó a cientos de personas a abandonar sus hogares.
Entre los millones de personas que abandonaron las ciudades, se encontraban los 3.000 niños españoles que habían llegado del 37 al 39. En plena guerra civil española, y que tras algunos años de bienestar, ahora estaban atrapados en una guerra más cruel que la que dejaron en su país.
Uno de esos niños es Pablo López, el protagonista de la nueva novela de Julia Navarro, Un pelotazo, que se titula El niño que perdió la guerra. Lo edita Plaza y Janés. Querida Julia, ¿cómo estás?
Querido Ángel, muchísimas gracias por invitarme a estar aquí contigo.
Me hace una ilusión. Cada vez que sacas un libro que casi casi lo estrenas aquí, no te lo puedes imaginar. ¿Nos queremos tanto?
Claro, y además me gusta mucho compartirlo contigo y compartirlo con tus muchísimos oyentes, y además porque haces unas entrevistas estupendas.
Bueno, a ver si hice lo mismo dentro de 25 minutos. Vamos a ver qué tal. Julia, entrando en materia, el niño que perdió la guerra. Cambiando los personajes, cambiando las circunstancias y el nombre de las batallas, ¿la historia y el horror se repite?
Sí. Desgraciadamente sí.
Es que es la de actualidad completa.
Claro, la historia y el horror se repiten continuamente. Si echamos una mirada a lo que está pasando en estos momentos en el mundo, vemos que hay millones de personas, porque esa es la historia de la humanidad, que huyen en un momento determinado de la guerra, de la violencia, del hambre, y esa es una constante en la historia. Entonces, lo que sucedió hace 50, 60 años, hace 200 años, es decir, es que esa es la historia de la humanidad. Y hoy se repite, ¿no? Y cuando pensamos en los inmigrantes, ¿de qué huyen los inmigrantes que llegan a nuestras costas? Están huyendo de la miseria y están huyendo de situaciones de violencia extrema y llegan intentando buscar una vida mejor.
Y si ya pones en el teatro de operaciones Rusia... Ya te puedes imaginar.
En 1917 participó junto a Lenin en la gran revolución bolchevique que derrocó al zar. Abolió los privilegios y otorgó el poder al pueblo.
¿Por qué en esta ocasión nos conduces a la Unión Soviética de Stalin?
Pues porque quiero hacer una reflexión, Ángel, sobre el fenómeno de las dictaduras y de las autocracias, que hoy las llamamos neopopulismos, pero que es exactamente lo mismo.
Es lo que es.
Y que me da lo mismo que sean de derecha, que sean de izquierdas. El principal enemigo siempre de las dictaduras y de las autocracias, bueno, son los dictadores, los autócratas, en que inmediatamente señalan a todo aquel que tiene un pensamiento propio. Señalan a la gente del mundo de la cultura, señalan, decir, a los periodistas, o sea, quieren siempre acabar con la libertad de expresión, quieren acabar con los discrepantes, quieren acabar con todos aquellos que no se quieren ceñir a lo que le viene bien al régimen de turno. No quieren crear al dictado de. Y como eso está pasando hoy en día, porque la historia, como decimos, se repite, yo he querido reflexionar echando esa mirada atrás y haciendo ese paralelismo entre lo que fue la España de Franco y la Rusia comunista.
Me la has dejado botando. El niño que perdió la guerra arranca en diciembre de 1938 en Madrid. El desastre y la pobreza más absoluta de la guerra. Era la recta final de la Guerra Civil Española.
¿Qué? ¿Habéis pescado a muchos fascistas esta noche?
Bastantes, pero todavía quedan muchos por coger.
Sí, toda la carcunda.
De esta hecha no va a quedar ni uno.
Esta mañana cogimos uno gordo con una pinta frailazo, aunque él dice que no.
¿Qué van a decir?
Sin reventar el libro, ¿quién es Pablo López?
Pablo López es un niño. Es un niño que vive con sus padres, su padre es comunista, su madre también, y en los últimos días de la guerra, su padre, que es el chofer de uno de los consejeros soviéticos que están en Madrid, decide que quiere salvar a su hijo. Ya tiene, empieza a ver que lo de ganar la guerra es complicado y entonces decide, como tantos otras familias, decide sacar a su hijo del horror de la guerra, de la miseria que en ese momento se está viviendo y enviarle a la Unión Soviética.
¿Enviarle
pensando,
cómo?
Enviarle, en este caso, en el caso de Pablo, él como es el chofer de un consejero militar soviético, pues le pide a su amigo, es decir, oye, llévatelo. Entonces, otros niños fueron en los barcos aquellos que salían de
varios...
El famoso
puerto de Valencia.
Claro, que salían de ese y otros puertos, pero él le dice, bueno, cuando tú te marches, llévate a mi hijo. Y eso es lo que hace Boris Petrov, se lleva a Pablo.
Clotilde es la madre biológica de Pablo. Anya Petrova, su mamushka, la madre rusa. Ana Akhmatova y Marina Tsvetaeva, ambas poetas rusas en la vida real, fueron dos voces muy de calado contra la dictadura de Stalin. ¿Es un libro en el que las mujeres reprochan a los hombres vivir callados?
Es un libro en el que lo que es una reflexión es el de tener que estar callados, fueran mujeres o fueran hombres. Es verdad que Ana Akhmatova y Marina Tsvetaeva sufrieron especialmente pero como tantos otros escritores, la persecución del régimen comunista, porque nada de lo que escribían era acorde con lo que en ese momento les convenía. ¿Qué querían en el Kremlin? Hablaban de la construcción del hombre nuevo, como si los hombres se pudieran construir de nuevo y la condición humana no fuera la misma desde el principio de los tiempos, ¿no? Entonces ellas escribían un tipo de poesía que no estaba acorde con los intereses del régimen. Por tanto, fueron perseguidas y las persiguieron no solamente a ellas, sino a la gente a las que ellos querían, a sus maridos, a sus amantes, a sus hijos.
Insisto, la historia se repite, es que parece que estás hablando de la Rusia y del Putin actual.
Es que la historia se repite, pero no solamente de la Rusia actual, hay otros lugares en el mundo, incluso algunos más cercanos, donde la persecución de la gente del mundo de la cultura y la persecución de la libertad de expresión se está llevando a cabo con toda normalidad.
Sí.
Llevamos estos niños españoles hasta Stalingrado. Pasaremos allí la guerra, hasta que la ganemos y podamos volver.
Abro un paréntesis y perdón por hablar de mi familia, pero mi madre y sus hermanas con la abuela Valentina, estuvieron a puntito de embarcar en Valencia camino de Rusia. Mi abuelo era republicano, decidieron irse para Rusia y en Siete Aguas, provincia de Valencia, se puso a trabajar en casa de una señora, de unos ricos de la época, y allí le convencieron o decidieron seguir. Si no,
tú habrías nacido en Rusia.
La mitad de mí era medio ruso, por lo menos.
Ahora me estarías haciendo la entrevista en ruso.
Imagínate. ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo consigues meterte en los personajes? ¿Cómo tiene que ser la decisión de unos padres que deciden mandar a su niño a Rusia?
Yo también le escuché a mi abuela contar cómo ella mandó a mi madre y mandó a sus otros hijos a Cejín, era un pueblo donde había un lugar que recogían a niños republicanos, ¿no? Y que el siguiente paso era el llevarles a la Unión Soviética. Y mi abuela contaba cómo en el último momento ella decidió que no, que la daba un vértigo enorme pensar que se iban a llevar a sus hijos a Rusia y que quién sabía lo que luego podía pasar, si los iba a rescatar, si iban a volver, si no iban a volver. Entonces yo me imagino, yo cuando le escuchaba a mi abuela contar eso, con la angustia que lo contaba, como si lo estuviera viviendo todavía en ese momento, pues a la hora de escribir este libro me acordaba de esa historia, me acordaba de esa angustia.
Volvamos a Rusia. ¿Por qué el jefe de la sección de casas infantiles del comisariado del pueblo dio la orden de que los niños españoles no salieran de la Unión Soviética?
Bueno, porque Franco había ganado la guerra, porque había muchos niños a los que no sabías a quién tenías que devolverlo. Muchos de esos padres ya no existían, habían muerto. Y en pleno franquismo, no solamente es que los rusos no supieran qué hacer y cómo enviar a los niños, es que era imposible. O sea, no había ningún contacto entre la Rusia de Stalin y la España de Franco. Luego, esos niños se quedaron allí atrapados. O sea, aunque hubiesen querido volver, aunque hubiesen querido enviarles, hubiese sido absolutamente imposible.
A ver cómo te hago esta pregunta. ¿Puede haber mayor gesto de amor que la relación de unos padres adoptantes, en este caso, con su hijo adoptado, Pablo?
Bueno, Ania quiere a Pablo tanto como a su propio hijo, tanto como a Igor, ¿no? Y le quiere con locura, porque Ania es una intelectual, es una artista, es una mujer, es una poeta, es música, y sobre todo es una persona que siempre se pone en la piel de los otros. Entonces, cuando ella le explica a su hijo Igor, él le pregunta, ¿pero es que ahora vas a ser la madre de este niño español? Entonces ella, la respuesta que le da es, claro, voy a ser su madre, porque a mí me gustaría que si tú, por las circunstancias que fueras, te enviaran al otro extremo del mundo, hubiese alguien que fuera tu madre, fuera
y
yo.
Y te quisiera tanto.
Y te quisiera tanto, y te ponga la mano en la frente cuando tienes fiebre y te consuele. Entonces, claro, para Ania, Pablo se convierte en su hijo. Y Pablo tendrá que vivir toda su vida con esa dualidad de... Él sabe que Ania no es su madre, pero quiere a Ania, sin haber olvidado a su madre, aunque termine siendo una figura difusa, pero quiere a Ania como si fuera su madre, y la quiere hasta el último momento.
Hoy se caen del quinto o los tiran por la ventana de un hospital. Entonces, ¿cuál era el futuro de los ciudadanos que no encajaban con Lenin, con Stalin, los acusados de actividades antisoviéticas?
La Lubyanka, en primer lugar, donde les torturaban de forma brutal, y los que sobrevivían pues terminaban en el gulag. Murieron miles de personas, cientos de personas pasaron por el gulag, y muchos de ellos murieron allí.
Por lo que nos conocemos, por lo que te conozco, Julia, con esa sensibilidad que se te ve en los ojos, describir los interrogatorios de esa gente, las denuncias entre familiares y amigos, ¿no te has roto escribiéndolo?
Me he roto escribiendo porque ha sido durísimo. Mira, Ángel, yo he tardado toda una vida en poder escribir este libro, porque este libro lo he podido escribir después de muchas lecturas, después de haber leído muchos libros y muchos testimonios de personas que sobrevivieron a la Lubyanka y que sobrevivieron al Gulag. Afortunadamente, en los últimos años ha habido mucha literatura sobre supervivientes. Entonces, en definitiva, yo cuento lo que he leído, sobre las biografías de estos supervivientes, en que cuentan, hasta ponerte los pelos de punta, lo que eran las torturas en la Lubyanka.
Julia Navarro nos está presentando El niño que perdió la guerra, su nuevo pelotazo mundial. Lo edita Plaza y Janés.
Dios te oiga.
Ya, bueno, ya ves tú. Julia, ¿qué es Borkutlag?
Era un gulag. Era un campo de trabajo en el círculo polar ártico donde sobrevivir era prácticamente un milagro.
La poesía, la música no oficial, condenan a Pablo y a su madre rusa, a Ania. ¿La palabra es suficiente contra el fascismo? ¿Por qué a los dictadores les duele tanto?
Porque los dictadores, en el fondo, son unos cobardes que tienen miedo. Tienen miedo a que se cuestione lo que hacen. Tienen miedo al discrepante y, por tanto, utilizan una fuerza absolutamente brutal contra todo aquel que no está con ellos. Lo que se vivió en Rusia fue terrible. Lo que sufre Ania y Pablo en el Gulag es terrible. Pero la otra madre, la madre española, Clotilde, es víctima también de las cárceles franquistas. La torturan y allí enfermará y morirá a causa de esas torturas y esas enfermedades. Es decir, todos los dictadores, les pongamos la etiqueta que les pongamos, son iguales.
Me encanta entrevistar a Julia Navarro porque es ella la que te va anticipando los temas.
En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado.
En efecto, no corre mejor suerte Clotilde, la madre biológica de Pablo, a más de 4.000 kilómetros de Rusia. La guerra civil en España termina. Ella es encarcelada, comunista. Las realidades son absolutamente iguales, da igual el color. Los extremos se tocan, absolutamente.
Sí, da lo mismo qué etiquetas se pongan. Es decir, uno te puede decir que hago esto en nombre del pueblo, el otro también te dice lo mismo, y al final lo que hacen es machacar a los pueblos, torturarlos, dejarles sin esperanza y poner una bota encima del cuello de las personas. Eso es lo que hacen, o sea, son dos regímenes que decir, la única diferencia es que uno se pinta de rojo y otro se pinta de azul.
Fíjate, volviendo a la actualidad, al final los periodistas inexorablemente siempre volvemos a la actualidad.
Claro, Ángel, porque yo te voy a decir una cosa. Yo siempre digo que mis herramientas para escribir novelas ha sido el periodismo.
Claro, sin duda. Te lo digo porque cuando uno ve la guerra en Ucrania, cuando uno ve quién es medio timorato porque no se atreve a decir de verdad lo que piensa a favor de Putin, te das cuenta de que los dos extremos, mira Alemania o mira Podemos, están a favor de Putin.
Sí, se juntan.
Es increíble.
Seguramente por motivos diferentes, pero al final el resultado es el mismo.
Así es. Quiero volver un minuto, Julia, a Ana Agamatova y a Marina Svetayeva. Imprescindibles, reales. En las letras rusas del siglo XX, Anna se quedó a las puertas de conseguir el premio Nobel. Ojo, en 1966 murió. Marina hablaba varios idiomas, era más emocional. ¿Por qué son tan especiales? ¿Por qué te han gustado tanto?
Pues porque se salieron del carril. Es decir, ninguna de las dos se adaptó lo que las pedía la Unión de Escritores. Fíjate qué terrible, ¿no? Crear un organismo que era integrado por escritores que eran los que decidían si lo que escribían otros colegas suyos era publicable o no era publicable. Y en el caso, o sea, si era publicable, era porque ponían en valor ese hombre nuevo. No, ese hombre nuevo que era una absoluta afición, y si escribían a favor de la revolución. Todo aquel que no escribiera a favor de la revolución pues era un enemigo del pueblo. Y Ana Akhmatova y Marina Svetaya eran enemigas del pueblo. Marina, porque era una poeta mucho más introspectiva, mucho más del yo, de los sentimientos, y claro, el régimen no quería que nadie hablara de sentimientos, ni de emociones, ni de amores, ni de nada, sino viva la revolución y poemas a favor de ese hombre nuevo y a favor de la revolución. Y Anna Akhmatova, que ya fue una mujer que perteneció a los círculos progresistas de su país y que no vio con malos ojos la revolución, pero que luego fue víctima de la revolución. La revolución devoró a muchos de sus hijos, entre ellos a ella. El régimen lo que hacía era castigarla metiendo en prisión pues a su marido, a su amante, a su hijo. Toda la vida ellos, en distintos momentos, sobre todo su hijo que tampoco se sometía a los dictados del régimen, pero sobre todo también era castigado por la rebeldía de la madre.
Echando un poquito la vista atrás a tus libros, Julia, encuentro dos en los que también hablas del desarraigo. Tú no matarás, de ninguna parte. Esto nos has dicho cuando te he preguntado precisamente por el desarraigo.
Yo lo que hago en este libro es meterme en la piel de los que inician ese viaje, de los que llegan a un lugar distinto, con una cultura distinta, el choque tan enorme que se produce entre lo nuevo y lo que han dejado atrás, y no nos ponemos en la piel de los que sufren ese desarraigo.
Al principio de esta conversación ha salido la palabra emigración, inmigrante. Estoy pensando en esos niños que llegan solo a nuestras costas. Hace unos días estábamos haciendo esta linterna en el Hierro y los vimos allí, les miramos a los ojos. Julia, las guerras, el hambre, las dictaduras, la emigración. Insisto, no hemos cambiado.
No hemos cambiado. Son constantes, ¿no? Parece que el mundo avanza, pero hay situaciones, hay problemas y hay cosas que se repiten. La historia de la humanidad es una historia de migraciones, ¿no? Cuando alguien no puede, no tiene para comer en el lugar en el que vive, cuando alguien vive rodeado de violencia, cuando alguien vive en medio de una guerra, intenta salir de esa espiral terrible y se intenta marcharse. Y entonces, pues a veces lo haces con tus hijos, a veces lo haces solo, o a veces lanzas a tus hijos para decir por lo menos que ellos se salven, ¿no? El programa que tú hiciste en El Hierro era unos testimonios absolutamente estremecedores, porque yo creo que hay que seguir poniéndole voz a todas esas personas que llegan y que no están aquí de vacaciones. Es que no han tenido otra opción, si querían sobrevivir, que marcharse. Y este es un problema que nos atañe a todos. Y que pensemos por un momento, Ángel, que mañana nos tuviéramos que marchar al otro extremo del mundo, a un país donde se habla otro idioma, donde hay otras costumbres, donde hay otra manera de vivir, y decir cómo nos gustaría que nos trataran. Entonces es algo que nos tenemos que interpelar a nosotros mismos.
Sin duda.
Si tratamos a la gente con suficiente, con esa humanidad a la que tienen derecho.
Esta pregunta es doble. Uno, ¿se sigue pagando un precio muy alto por levantar la voz en tantos países de nuestro entorno, por desgracia? Y en el mismo sentido, dos, ¿pensamos que esto de la libertad es gratis?
No, la
¿lo
libertad,
sabemos valorar?
No, la libertad no es gratis. La libertad exige muchos sacrificios, exige muchas veces decir no. Y desgraciadamente en muchos países de nuestro entorno eso sucede. Pero también a veces en las democracias hay tentaciones de cortar las alas a los discrepantes. Y lo hacen de una forma...
No hay que irse muy lejos.
No, lo hacen de forma mucho más sutil, ¿no? Es decir, no te mandan a la policía para que te detengan, pero puede haber una llamada a tu medio diciendo...
O a tu anunciante.
Menganito, en fin, yo creo que podría sustituirle por este otro que en definitiva me es más afín a mí. Entonces, hay muchas formas de cortar cortar la libertad de expresión, y a veces en las democracias también se hace con sutilmente, pero también se hace.
Dos preguntas para terminar casi, Julia, que me sé las respuestas. Una, te lo planteo siempre, y ¿no echas de menos hacer columnas políticas? ¿No echas de menos el Congreso de los Diputados?
No, de vez en cuando...
¡Qué franqueza!
No, yo escribo a través de OTR, Europa Press, donde tú fuiste mi jefe.
Bueno, de aquella manera.
Bueno, la verdad que fuiste un jefe estupendo.
Correcto.
Pero
lo sigo siendo para toda esta patulea.
Pero sigo escribiendo alguna columna, pero ya no es lo mismo. No es lo mismo contar la realidad cuando no estás en primera fila, que contarla desde tu casa. ¿Echo de menos el periodismo? Pues la verdad es que no, no, porque ahora no me gusta mucho el periodismo que se hace, no me gusta. Yo creo que se ha polarizado mucho entre... yo vengo de una generación en que era el nosotros, ahora es ellos y nosotros, ¿no? No me gusta, es decir, o estás conmigo o estás contra mí. No, mire usted, yo estoy para contar lo que sucede.
Y déjeme en paz. ¿La próxima novela de qué va?
¡Ay, Ángel!
No, claro, coño, que seguro que lo tienes en la cabeza.
Claro, ya estoy en ella.
No me da ninguna pista.
No.
Está firmado en el contrato que no puedes hablar nada.
No firmo nunca contratos.
Ni el teatro de operaciones, ni mujer.
No, porque siempre tengo esa percepción de que nada es hasta que no he puesto la palabra fin. Entonces, empezar a hablar de algo que no sé si será...
Lógicamente.
Pues no.
Ahora empieza la locura de la promoción, estás metida ya de Ocicoz. ¿Ya has empezado a escribir?
Sí. Claro. ¿Tú dejas algún solo día de trabajar?
No.
¿Este verano has dejado un solo día de trabajar? No, porque yo te he oído.
Sí, correcto.
No. Así que te he oído no hacer el programa, pero te he oído en otros programas. Es decir, yo creo que no sabemos estar sin trabajar.
Es verdad. Julia Navarro nos ha presentado su nueva novela, El niño que perdió la guerra. Una novela en cuanto al formato y el género, porque más que basada en hechos reales no puede estar. Lo edita Plaza y Janés. El guión y la producción, como siempre, Paloma Serrano, con los botones, Antonio Mora. Julia, un abrazo y un beso muy fuerte a los dos hombres de tu vida.
Muchísimas gracias, Ángel. Un beso muy fuerte a los hombres y las mujeres de tu vida.
Claro que sí. Gracias, Julia.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.